Radio Universidad presenta Equilibra, la frecuencia de género. Todo sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Comenzamos.
Muy buenos días, ya estamos en Equilibra Radio, la frecuencia de género, el programa del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí. Y en esta ocasión les habla su amigo Gerardo Guillermo Almendares, en ausencia de la titular de este espacio radiofónico, a través de Radio Universidad FM, 88.5 MHz, Carolina Jaime Follo, quien, bueno, pues se encuentra tomando un merecido descanso, por lo que bueno, ahora entramos al relevo. Y en esta ocasión, bueno, pues vamos a tener la continuación de esa radionovela que iniciamos hace dos o tres semanas, de un autor venezolano que habla acerca de este tema del lenguaje de género y que de hecho se titula Niña o Hembra. Disyuntivas que nos plantea hablar, referirnos a las mujeres de una manera u otra como niña o hembra. Ese es el título de esta pequeña radionovela, de la cual ya le hemos presentado tres capítulos. Hoy les vamos a presentar el cuarto capítulo y vamos a ver cómo va avanzando, cómo se va desentrañando esta duda que ha surgido entre los pequeños protagonistas de esta historia acerca de por qué a las niñas en Venezuela les llaman algunas personas hembras. Vamos a tener, estamos esperando tener aquí ya la presencia de Lourdes Reina, la titular de esta asociación civil CEPITE, que trabaja a favor de las personas de la tercera edad. Ella vendrá acompañada de dos personas con las que está desarrollando un proyecto de escritura. Vamos a hablar de un proyecto literario para personas de la tercera edad, en donde, bueno, pues con el apoyo de la maestra Marcela García Vázquez, pues han desarrollado sus aptitudes literarias y comparten sus experiencias a través de la escritura. Marcela se ha distinguido desde hace algunos años como una muy activa y entusiasta defensora de los derechos de las mujeres, pero también ha incursionado en esto de fomentar la escritura en grupos de mujeres, en grupos vulnerables. Ya teníamos una experiencia anterior desarrollada por ella al interior del Centro de Readaptación Social de esta capital de San Luis Potosí, en donde apoyó a un grupo de mujeres internas de este penal para que desarrollaran sus aptitudes literarias, pero más que nada para dar un testimonio de cómo han vivido esta situación de cárcel. Estamos ya entonces entrando en materia aquí en Equilibra Radio. Comuníquese con nosotros al 826-1314 y le recordamos que el Instituto de las Mujeres de San Luis Potosí tiene para toda la ciudadanía potosina una serie de servicios que se ofertan, pues no solamente en sus oficinas centrales de aquí, de Madero número 305, en la zona centro de San Luis Potosí, de los cuales les iremos platicando en unos momentos más. Pero vamos en primer término a escuchar este capítulo del que les hablábamos, de la radionovela Niña o Hembra. Regresamos.
Palabras
pocas,
tiempo
breve,
temas
infinitos,
cortos sonoros.
Hoy escucharás el capítulo 4 de Niña o Hembra, obra del escritor venezolano Elio Palencia.
En el capítulo anterior...
Pero entonces, si no les decimos varones y hembras, ¿cómo les decimos?
¿Puede ser niños y niñas?
Yo no entro ahí, yo soy de sexto.
No, pana, yo tampoco entro ahí, yo soy grande.
Podemos probar con otras palabras.
Caballeros y damas.
¿Por qué hablas así?
No es de damas hablar en reuniones de caballeros.
Ve lo que han causado por sus cambios.
Podemos probar con otras palabras.
¡Chamos y chamas! ¿Eh? Así hablan los muchachos ahora. ¡Chamos y chamas!
Y se eligieron las palabras chamos y chamas para ver si todo volvía a la normalidad en la escuela. Al día siguiente, en la fila, los niños cantaban el himno sin ninguna gana. Solo comían chicle y hacían bombas hasta que explotaban. No le prestaban atención a nada, caminaban sin ganas, hablaban sin ganas. Eran chamos y chamas que repetían, o sea, más fino, más nada, o sea, más o menos. No aprenden ni dicen nada. Solo quieren comprar zapatos de marca, el último teléfono y ver televisión de la noche a la mañana.
¿Qué chama?
Nah, chamo.
¿Sus zapatos?
¿Chamo? DJ.
Mira los mes.
¿De la televisión?
Eso mismo, o sea, un billete.
¡Más fino!
En esa conversación, yo no entendía nada de lo que decían.
Bien, chamo.
¿Qué pasó?
¿No sabes qué, chamo?
O sea,
chamo. Chamo.
Toda la escuela se fue quedando sin gente. Todos comenzaron solo a preocuparse por tener un par de zapatos de goma muy caros y también unos teléfonos celulares muy caros. Y los conseguían, pero descuidaban todo lo demás. Solo veían televisión, se olvidaron de quién era su mamá, su papá, sus hermanos y hasta de quiénes eran ellos mismos. O sea, eran como cavernícolas con la diferencia de la televisión y los carísimos zapatotes de goma y teléfonos celulares. La escuela se quedó sin nadie que quisiera aprender.
Bueno, ¿qué podemos hacer?
El maestro estaba muy triste porque no encontraban la solución.
Perdón.
¿Por qué?
Bueno, por mi tristeza, porque... porque me vio llorando.
Ay, ¿acaso los hombres no tienen derecho a llorar?
El maestro le sonrió a mi mamá.
Algo habrá que inventar. Tú quieres hacer que todo sea mejor, pero no es tan fácil.
Y mi mamá agarró una flor y se la regaló.
No perdamos la esperanza, Reinaldo.
De pronto apareció el subdirector amargado.
¡Ah! ¡Esto no puede ser! ¡La culpa de todo la tiene usted, Reinaldo, por sus cambios! Todo tiene que ser como siempre ha sido con los letreros que digan varones y hembras.
Pero...
¡Todos aquí! Una fila de varones y otra de hembras.
Pero, señor subdirector...
¡Nada! ¡Mano dura y ya! Y el que no haga caso va preso.
Bueno, pero...
¡Ah! ¡Usted también!
Y todos... como zombies, sin saber por qué ni para qué, volvieron a la escuela y cambiaron los letreros de los baños. Otra vez, varones y hembras. Pero después de saber algo, es muy difícil volver atrás. Y aunque las cosas parecían como antes, algo había cambiado. Al día siguiente, unos niños llevaron un afiche de una modelo en traje de baño.
Mira, mira, tremenda hembra. 90, 60, 90.
90, 60, 90, wow.
90, 60, 90. Allí donde yo vivía, las mujeres comenzaron a medirlas y a pesarlas, como cuando uno va a la carnicería y dice, mira, pésame un kilo de lomito ahí que esté bueno. Así. Y llamaban reinas a las más rubias y a las más altas, y a las que medían 90, 60, 90.
Dame acá, chico.
No vale, es mía, yo la traje.
Estás loco, es mía.
No, yo la di primero.
Te crees muy macho, ¿no?
Uf, más macho que tú, me canso.
Ah, sí, ya, a ver, hembrita.
Hembrita. Cuando los niños peleaban, se decían hembrita. Era lo peor que se podía decir. Claro. Porque hembrita significa animal o vegetal. Un ser más débil que no piensa ni decide nada. los niños se volvieron súper machos. ¿Y las niñas? ¿Qué crees que pasaba con las niñas? Esto lo sabrás en el capítulo final de Niña o Hembra.
Niña o Hembra, obra del escritor venezolano Elio Palencia, interpretada por Simone Betancourt como Sol Niña, Ana Karina Roque como Sol Adulta, Salvador Pérez Castro como Reinaldo, Rocío Peña como la maestra Golding, Armando Volcanes como el subdirector Amargado, Livia Méndez como la maestra Quisquillo, Zain Marrada como la mamá de Sol, Clever Silva y Ángel Solórzano como los niños, Diamante Cordero y Zain Marrada como las niñas, Heidi Barbosa y Gonzalo Fumero como Chama y Chamo, con la participación especial de Aura Rivas y Salomón Adames como los abuelos de Sol.
Cortos sonoros.
Letra que se oye, sonido que se ve. Grabado en estudios Idear Audio. Adaptación y producción, Luisana Guanipa, Miguel Ángel Rangel y Zain Marrada. Música original, Erika Flores y John Carlos Medina. Producción y dirección general, Ana Karina Roque.
Regresamos a Equilibra Radio y bueno, antes de irnos al corte, en el que escuchamos este cuarto capítulo de la radionovela Niña o Hembra, una producción venezolana que bueno, se encuentra colgada a través de radialistas.net. ¿Es así, Pablo? Nos acompaña aquí también nuestro compañero Pablo Guajardo, que nos hace el favor de todos estos programas que se transmiten cada martes a través de Radio Universidad, de también colgarlos en esta red de radialistas.net, y donde también pueden escuchar esta telenovela y muchos otros temas relacionados con las cuestiones de género. Y cuando nos fuimos al corte hablábamos acerca de la oferta de servicios que tiene para todas las mujeres y para toda la ciudadanía potosina el Instituto de las Mujeres. Estos servicios se ofertan a través de su oficina central, que ya decíamos se localiza en la calle de Madero número 305, pero además se cuenta con unidades y módulos de atención, unidades móviles, centros para el desarrollo de las mujeres, que se localizan en 10 presidencias municipales del estado de San Luis Potosí, y a través de las propias instancias municipales de las mujeres de cada uno de los ayuntamientos de nuestro estado. En el área de atención ciudadana, el Instituto de las Mujeres ofrece una serie de servicios tales como asesorías jurídicas y psicológicas personalizadas para todas las mujeres que se encuentran en alguna situación de violencia intrafamiliar. Bueno, pues pueden solicitar apoyo a estas unidades jurídicas y psicológicas, o bien a Telmujer a través del teléfono 075, o ahora bueno, ya cada vez se acercan más los servicios a la población a través también del 911, o bien pueden solicitar en alguna situación de riesgo, en alguna situación que deban de tener alguna asesoría, que requieran alguna asesoría, pueden solicitar el apoyo a través de Facebook, vía inbox, a la línea Telmujer. También para este tipo de ayuda se cuenta con los grupos Mujeres en Espejo. Hay talleres de contención para prevención de burnout, estrés, etcétera. Se ofrecen pláticas sobre acoso, hostigamiento sexual, hostigamiento laboral, y bueno, también se ofrece una serie de capacitaciones con pláticas, conferencias y talleres de género y temas y demás temas relacionados. Pero bueno, más adelante vamos a seguir platicando acerca de todos estos servicios que ofrece el Instituto de las Mujeres de San Luis Potosí, pero ya se encuentran con nosotros nuestras invitadas del día del Centro Potosino de Integración a la Tercera Edad, que dirige la maestra Lourdes Reina. Pero en esta ocasión nos acompañan dos de las asociadas en este centro, CEPITE, que es más conocido como Cepite, que son Lidia Rodríguez Loredo, bienvenida, muy buenos
gracias,
días,
muy amable.
Buenas
gracias,
tardes ya, y Marielena Ruiz González, quienes participaron en un proyecto muy interesante, como les decíamos al principio, de escritura, una escritura que a mí me parece que es una escritura testimonial, o tratando de hacer un cuento de la vida personal de estas personas, de estas señoras que se han integrado a este grupo de atención para la tercera edad, y como les decía, les daba la bienvenida. Muy buenas tardes, señora Lidia, ¿cómo
estás? Sí. Muy bien, gracias. Yo soy Lidia Rodríguez Loredo, soy coordinadora del grupo Estrellita, tengo 79 años de edad, soy persona jubilada.
Y también se encuentra con nosotros entonces Marielena Ruiz González.
Marielena Ruiz González, sí, a
también
sus órdenes.
¿También es miembro de alguno de los grupos?
Del grupo, sí, del grupo Gacelas, que está instalado en la calle Comunfort 986.
Fuera del aire platicábamos que el Cepite es un organismo que cuenta con varios... ¿cómo les vamos a llamar? ¿Clubes, grupos, talleres, grupos?
Grupos, sí.
Grupos de personas de la tercera edad, en su mayoría mujeres.
Sí, la mayoría. Sí, la mayoría mujeres, sí.
¿Los varones no
sí,
se integran?
Sí, en el grupo de nosotros contamos con 5 varones, sí.
Y bueno, son ¿cuántos grupos existen de este tipo, doña Marielena?
Pues, unos 18 grupos, exactamente, porque se siguen integrando unos 18 grupos que están en diferentes colonias.
En diferentes rumbos de las ciudades, San Luis Potosí. Sí. ¿Y cuáles son las actividades que desarrollan ahí? ¿Cada cuándo se reúnen?
Mire, en nuestro grupo nos reunimos los lunes, de 5 a 7. Tenemos una hora con la maestra Chelito, que nos da bordado y tejido. De 5 a 6. Y de 6 a 7 tenemos una maestra que nos da yoga.
Una actividad pues de gran importancia para quienes ya vamos para la tercera edad.
Para
yo
la
también
tercera
ya
edad,
me,
así es.
En un rato más entro y me les uno. Y bueno, pues, espero que me hagan por ahí un lugarcito más adelante.
No, bienvenido, ya sabes. Están las puertas abiertas a toda la gente.
Ustedes, sí, me decía que se encuentra ahora trabajando en el grupo Gacelas, que ¿por dónde se ubica?
Está en la calle Comunfort, entre Reforma y Miguel de la Mora.
¿Y cuántas personas asisten?
Ahí estamos 14 personas, que pues algunas de vez en cuando faltamos, ¿verdad? Porque pues algunas están enfermas, otras cuidando nietos y pues no falta. Pero ahí somos 14 personas.
Y ahí tienen actividades, como decía, actividades manuales y actividades físicas, pero ¿alguna otra?
Bueno, ahí en el grupo, en el grupo de 5.
¿Son esas dos?
Con esas dos, sí, exactamente.
¿Y en el grupo Estrellita?
El grupo Estrellita está ubicado en la calle de Vallejo número 600, es en la escuela de lo pastoral de la iglesia de San Miguelito. Nos reunimos los jueves de 18 a 20 horas y nos va a dar el joven Rafael ejercicio todos los jueves, una hora
activación física,
exactamente, y de media hora antes, de si podemos decir de 6 y media a 7 van personas que nos dan pláticas, doctores, pediatras, que nos atienden, nos dan diferentes temas, ¿no? Pero ahí el hobby más en realidad del grupo es en los juegos de mesa, es lo que les encanta tratar de participar en eso.
Muy bien, actividades de todo tipo, de toda naturaleza, y le damos la bienvenida a Lourdes Reina, quien ya nos acompaña aquí en la cabina de Equilibra Radio. Bienvenida.
Gracias, bienvenida.
Y bueno, antes de entrar al tema central del día de hoy, estamos hablando en lo general de las actividades que realiza Cepite en sus diferentes clubes o sus diferentes grupos. Uh-huh. Me comentaban las señoras que son 18 en el momento.
Actualmente tenemos 18 clubes. Y como dijo la señora Lidia, cada grupo tiene como que características especiales y sus actividades son de acuerdo a los intereses de los integrantes del grupo.
¿Cuántas personas estarán agrupadas en toda la organización?
Como unas 250, 300, ¿verdad?
es un
número, buen número.
Un número ya importante. Y decíamos de que, bueno, no solamente son manualidades, no solamente eso es la activación física, ahora se ha incursionado también en el interés por la literatura o por escribir.
Sí, hicimos un taller muy bonito. Bueno, ellas llevan a cabo un taller muy bonito de escritura. Este taller fue llevado a cabo con el apoyo de la licenciada Marcela García. Y ella, pues a través de la escritura, ellas redactaron las actividades que realizan en los grupos y que de alguna u otra forma ha impactado en su vida. En su vida diaria, ¿no?
Sí, sí. Y hoy traen algunos de esos textos, supongo.
Sí, sí.
Muy bien. Para más adelante, pues que nos compartieran, si no todo, tal vez un fragmento.
Un fragmento.
Uh-huh. ¿Y cuántos textos se han generado a partir de este taller?
Fueron 14 integrantes del taller. Cada una, bueno, primero se empezó con desde el cómo arreglaban sus libretas.
Sí.
Por eso las ven diferentes. Hubo un concurso de ver quién tenía más creatividad. Ajá. en
por ejemplo, miren,
arreglar sus libretas.
Yo soy un malo para las descripciones, pero bueno, la libreta de la señora Lidia, pues nos muestra aquí un papel muy colorido, así con motivos que me recuerdan a los años 70 y medio psicodélicos por los colores, pero con figuras de estrellas, yo creo que aludiendo a su grupo, Estrellita, corazones y unas mariposas. Y la señora María Elena, bueno, ella adornó su libreta con aves, su nombre, algunas ramas, algún follaje, esto para darle marco a lo que ella escribió. Y veo que está incluso capitulado su escrito, que es un poquito larguito, por lo que yo creo que en algún momento más nos podrá compartir tal vez un fragmento.
Claro, sí.
Hablamos de 14 textos, entonces son los que se generaron. ¿Qué se va a hacer con estos textos?
Como les comentaba yo ya en una ocasión, después de esta escritura, que fue casi como entre 8 y 10 meses los que ellos trabajaron, todos los sábados, se hizo la transcripción de 13, porque una persona como que al final le dio pena compartir sus escritos y nunca nos pudo dar su libreta para transcribirla. Pero finalmente se transcribieron 13 textos, 13 libretas, y las ahorita están en ya pasaron el proceso de transcripción, el proceso de revisión, y ahorita están en otro proceso, estamos en el de gestionar recursos para pagar estos libros. Al parecer hay un gran apoyo del Instituto de las Mujeres. La licenciada Erika nos ha apoyado mucho y tal vez ella sea la que nos pague esta primera edición de 100 libritos.
Ajá, pues
tal vez
excelente.
Nos apoye estos 100 libritos, que son más que nada anécdotas. Ya sé que anécdotas de grupos de Cepite, historias de mujeres adultas mayores.
Hace rato comentaba yo que yo tenía conocimiento ya de una experiencia anterior de la maestra Marcela García Vázquez con personas en situación de reclusión, con mujeres en situación de cárcel. Y yo entiendo que ese libro se hizo pues como una forma de obtener compartir su experiencia, pero a través de la palabra sanar, o tratar obtener un poquito de aire, de libertad,
a través de la escritura.
De la escritura. Aquí, ¿cuál fue el objetivo? No sé.
De hecho, cuando nosotros presentamos el proyecto, primero presentamos el proyecto a una asociación, y sí nos cuestionaron en relación a que el hecho de que ellas transcribieran, no iba a haber una división entre lo que son anécdotas de los grupos y lo que es su vida personal. Entonces nosotros decíamos que no podíamos separarlo. Primero porque el pertenecer a los clubes, y por ejemplo María Elena, ya tendrás que ser unos 6, 7 años en el grupo.
No, 12, 13.
12 grupos, fíjate. 12. Entonces ya es una gran parte importante de su vida. O sea, ya el grupo es parte de su vida porque ya tiene 12 años en esto. Entonces no podemos separar. Y nos decían también en cuanto a qué íbamos a hacer si ellas llegaran en momento de transcribir y en un momento de crisis. Pues por eso estaba la escritura, porque a través de la escritura ellas podían sacar lo que sentían, lo que pensaban. Y este fue como un proceso de sanación, ¿no? De
también.
Hecho, ellas platicaron, rieron, lloraron, pero esto fue un proceso de sanación. Yo creo que para Lidia tiene una historia muy bonita, en que la primera vez que la leyó frente al grupo, le dolió más que al que ahora lo haga. ¿Por qué? Porque ya hay un proceso, ha ido un proceso de sanación y de aceptación.
Sí, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos a seguir platicando acerca de este tema.
Estás en Equilibra, la frecuencia de género. Teléfono en cabina 826-1347. Regresamos. Sigues en Equilibra, la frecuencia de género, por Radio Universidad. Continuamos.
Bien, regresamos a Equilibra Radio, la frecuencia de género, y estamos a sus órdenes al teléfono 826-1347 para que comparta con nosotros sus opiniones y comentarios acerca de este tema que estamos tratando hoy, acerca de este proyecto del Centro de Integración para la Tercera Edad, y en el que, bueno, pues está... Se desarrolló una serie de escritos, 14 personas de la tercera edad participaron en este proyecto para la generación de un libro que próximamente habrá de editarse. Uh-huh. Y ahora sí, decíamos, tal vez con el apoyo del Instituto de las Mujeres. ¿Ya se tiene alguna fecha?
Pues si nos apoya el Instituto, mi idea es presentarlo en... Pues que tenemos muchísimas actividades, entonces la idea es presentarlo el 1 de octubre como el Día Internacional del Envejecimiento. Y aparte, nosotros cumplimos ya como asociación civil 25 años, entonces queremos festejar las dos, pero como un evento, pensaba yo juntarlo con el Día del Anciano, pero luego como hay la coronación de la reina, no, luego me reclaman porque no hay baile,
sí, sí.
Entonces vamos a hacer un evento solamente cultural para esto. Y para darle su peso al taller, que pues sí costó un buen
pero
tiempo.
Pero lo que se avecina es el Día del
Anciano.
Del Anciano,
que
el
es
próximo
en agosto.
28 de agosto.
Uh-huh.
Ajá. Y ya tienen más o menos configurado qué es lo que...
Vamos a hacer. Primero el 28 de abril, de julio, vamos a hacer la elección de la reina.
Ajá.
En que cada club presenta su candidata, su reina. Y se hace una elección de la reina del Cepite. Invitamos a gente que no nos... Bueno, que ellas no tienen alguna interacción con ellas, porque luego nos andan reclamando que hicimos fraude. Tenemos preferencias.
Sí, sí.
Y entonces, pues son invitados así, que no tienen que ver con la asociación en sí, para que no haya así como que un favoritismo. Y después, ya en agosto, tenemos un anillo a la feria. Se van a la feria, un día a la FENAPO. Van a hacer un evento deportivo. Las llevamos al Parque Tangamanga a hacer ejercitación. Les llevamos fruta, agua y aprovechamos para hacerlo. Si en septiembre ya hay vacuna, en agosto, pues empezamos a vacunar, a hacer el proyecto de vacunación. Después,
para la
influenza.
La influenza.
Ajá. Uh-huh. Y luego en agosto, ya hacemos la elección de la coronación de la reina. En esta ocasión va a ser en el María Dolores, en donde se hace una coronación, se hace una merienda y se hace su baile.
Y con todo esto, pues manifestando la energía de la tercera juventud, ¿verdad?
Porque, no se cansa.
Porque hay mucho que hacer. Ya también veía que iban a participar o están participando en un taller de computación y que en unos días se van de viaje recreativo, ¿no? ¿A dónde van?
Se van a Tamasopo el jueves, a las cascadas de Tamasopo. Van a hacer un recorrido allá y pues conocer algunos lugares turísticos de ahí.
Muy bien, perfecto. Pues para pasar me decía la señora Lidia que ella es jubilada, pues para pasar ya esta temporada pues muy relajadamente, muy tranquilamente.
Sí.
Pero ¿cómo es que vivió usted este proceso de escritura, señora Lidia?
Pues mire, pues para mí fue muy interesante porque pues la sede fue en nuestro grupo Estrellita. Ahí me dio En la primer sábado que fuimos, pues me sentí muy, muy emocionada, muy contenta, porque vi compañeras, yo muy sentimental, vi compañeras que ya estaban ahí bien puestas para,
sí, claro,
la escritura, ¿no? Fue un proceso casi de un año.
Sí.
Este,
cada sábado,
cada sábado, sí, sí, cada sábado, de 10 a 12, una. Instruidas por la maestra Marcela y sí, su hijo Sebastián. Duramos aproximadamente un año. Yo digo que este libro está hecho con lágrimas, alegrías y tristezas.
¿Qué es lo que, algún momento relevante que recuerda que usted plasmó dentro de su texto?
Pues muchas cosas, porque ella nos llevaba por temas.
Sí.
¿Cómo? Por ejemplo, nos decía, ¿quién fuiste tú? ¿Quién es ahora, no? Entonces escribimos, ¿quién fuiste tú? Por ejemplo, mi niñez.
Sí.
¿Cómo fue nuestra educación dentro de nuestra familia, verdad? Un principio. Y ya después, ahora, ¿cómo nos sentimos? ¿Cómo nos sentimos dentro del CEPITE, verdad? Entonces ahí es donde plasmamos todo lo que, nuestras vivencias y convivencias y todo, ¿no? Y el CEPITE es una asociación que yo en realidad los invito, porque es una cosa buenísima. Te pasean, te dan todo, te dan amor, te dan calor, te dan atención. Aquí, gracias a señora que está presente, Lulú,
sí,
ella pone tanto empeño en los grupos que
sí, ya lo hemos visto, claro, sí, que sí, sacrificando tiempo personal, sí, tiempo familiar, para compartir con personas de, sí, la tercera, sí, edad, que yo creo que debería de haber más personas que nos fuéramos por ese camino, porque todos vamos para uh-huh, la tercera edad, ¿no?
Pues es muy interesante. Aparte de lo que me dice Lidia, ya nos convertimos como una especie como de familia. Estamos muy unidos. Hay mucho cariño entre nosotros. Sobre todo ellas de coordinadoras están muy cercanas. Sí, tienen sus conflictos de verte, porque luego ven por las suyas. No, es que las mías no me las atendieron bien, o no me le dieron de comer, ¿no? Pero sí hay una buena relación. Es una de los requisitos que nosotros pedimos cuando un grupo nos pide que se integre. Como te comentaba, ya no integramos porque no tengo capacidad para tener, sí, tanto grupo, ni los chicos tenemos capacidad, que es uno de los requisitos, que nosotros vamos allí a una actividad recreativa, a olvidarse de sus problemas, de su casa, de su familia. Entonces no queremos problemas en los grupos. Y en primer lugar decimos, no queremos gente que traiga problemas.
Sí.
Problemas a veces de convivencia, ¿no? Porque, sí, luego digo, bueno, sus problemas personales, si no se los platican aquí entre ellos, pues a lo mejor, digo, no sería un fin del grupo, porque
y ese proyecto de escritura fue una forma de sacar también,
fue una forma de sacar esto problemas que ellas tienen, ¿no? Ese sentimiento que tienen hacia muchas cosas. Entonces fue, yo creo que fue algo muy bonito, muy hermoso. Cuando estábamos transcribiendo, como les comentaba, la transcritura se realizó por mi familia, o sea, la hicieron pues mis hijos, el Güero, que ellos ya todas, que venga el Güero, cuando hay actividades que llego yo sola empiezan, que venga el Güero, que es mi, sí, hijo, Miguelito. Y pues claro que nos ayudó un rato, pero realmente el peso de la escritura lo realizamos entre mi familia. Y ellas decían, de repente se reían, yo veía que se reían y de repente se ponían tristes por lo que estaban leyendo al sí, transcribir.
Sí, María Elena, ¿cómo vivió usted este proceso de escritura? ¿Qué es de lo que más recuerda que dejó en su libreta?
Sí, bueno, mire, para empezar, pues le batallamos, ¿verdad? Porque pues no éramos expertas escritoras,
sí, sí,
pero la maestra Marcela pues nos ayudó bastante, y ya pues conforme ella nos iba diciendo, nosotros íbamos ya escribiendo lo que nos acordábamos. Al principio, le digo, le batallamos, ¿verdad? Y empezamos por quién soy yo antes, sí, de entrar al CEPITE. Ahí escribimos un buen tema.
Sí.
Bueno, cada quien, sí, ¿verdad? Eso escribimos. Ya después, el primer día en el CEPITE, ¿qué hace uno? Como yo, ¿verdad? Yo le batallé porque dos de mis hermanas ya pertenecían al grupo Gacelas.
Sí.
Y me invitaban, pero yo trabajaba todavía, entonces no me daba tiempo para ir.
¿Y qué deja en la escritura? ¿Momentos buenos, malos,
pues de todo,
vivencias
ahora sí que
de
todo
tipo?
Sí, exactamente, porque pues hay compañeras con las que se lleva uno muy bien.
Sí.
Hay compañeras con las que pues no, ¿verdad? Porque pues la forma de pensar de cada una, no somos iguales. Entonces
sí, sí,
siempre tenemos conflictos con algunas, ¿verdad? Pero pues es así, pues ya las conocemos como son y nos las llevamos ahí despacito.
Esto refiriéndonos al momento que era al que se quería llegar, ¿verdad? De cómo uh-huh, viven la
dinámica de los grupos, ¿sí?
Ajá.
Porque, pues bueno, ellas platican como eran antes, ¿no? Y como son, yo recuerdo mucho a Carmelita, ella era coordinadora del grupo Ilusión.
Sí.
Ella fue reina del Cepite, luego fue reina municipal, luego fue reina estatal. Y entonces ella jugaba cachibol con nosotros. Y que sus hijos no le creían, porque sus hijos vivían en Estados Unidos. Inclusive le decían...
No le creían que había sido
que
reina
y que jugaba cachibol y todo eso. Y que le decían, no, hombre, mamá, si en tu vida vas a agarrar una pelota, ¿cómo vas a jugar cachibol? O sea, no le creían. Y hay veces que las llegan a sentir como ridículo, ¿no? Todo esto. Sin embargo, con esta filantropía y a lo mejor que nos han conocido y han visto las actividades con ellas y han convivido, como que la gente, inclusive la familia, está agradecida con nosotros, ¿no? De repente yo les digo, yo creo que los hijos están a decir, ay, estas Lulu ya no las, nada más las trae de todos los días en la calle y todos los días en actividades. Y pero pues yo creo que ella en su vida personal y en su felicidad, como hablamos el otro día, sí, yo creo que impacta mucho en bien.
Por lo que veo, entonces, hay cosas nuevas aún a la tercera edad que ellas están conociendo.
Claro, muchísimas. Bueno, yo digo, yo lo que he vivido con ellas 25 años, nosotros mismos hemos ido cambiando en la dinámica, en la forma de actuar, en la forma de hacer las cosas, en la forma de organizarlas.
Sí.
Pero yo creo que para ellas ha sido un impacto muy... benéfico, ¿no?
Muy positivo.
Positivo, sí. Desde hecho que continúan ahí, ¿no? Quien tiene ya tantos años con nosotros, pues quiere decir que están ahí, que están ahí. Y vamos, que pues hemos tenido algo, pues, alta competencia, ¿no? Por las instituciones que realmente tienen un respaldo institucional, ¿no? Y el recurso asignado para ese presupuesto para esos programas, ¿no? Sin embargo, la gente sigue estando con nosotros. La gente que está con nosotros a pesar de que las han invitado a integrarse a otros grupos, a otras asociaciones, a gobierno simplemente. Porque creo que nosotros como Cepite somos la única asociación civil que tenemos en el estado que tiene este perfil de integrar grupos. Lo demás es gobierno municipal y gobierno pues estatal, ¿no? Entonces, pero ya es una filantropía de una meta de trabajo, no un trabajo para mejorar las condiciones de ellas de una forma voluntaria.
¿Cómo se ha ido conformando el modelo de atención o de coparticipación con las personas de la tercera edad? ¿Cómo comenzaste, por ejemplo?
Pues empezamos con un solo grupo, nos invitaron a nosotros ahí en la biblioteca Primo Feliciano Velázquez, ahí en la industria de la aviación, con esta dinámica de... A mí me invitaron a ponerles ejercicios. Entonces yo les ponía ejercicios a este grupo, pues ya hace 25, 26 años.
Sí.
Les poníamos ejercicios, pero pues como siempre he sido muy inquieta, como que decía, bueno, pues el ejercicio sí, pero pues hay que hacer las otras actividades. Y empezamos a invitar a darles pláticas, a llevarnos los pequeños paseos a ese pequeño grupo. Entonces se corrió por ahí la voz y me empezaron a decir, bueno, invita a este grupo, invita a este. Estuve trabajando un tiempo en el DIF y integramos grupos. Y luego estuve en la Secretaría de Salud y seguimos con este programa de envejecimiento y beneficiamos a estos grupos. Entonces se fue creciendo. Ya un momento en que ya ahorita son 18, pero ya saben que no aceptamos más porque pues no podemos atenderlos.
Sí, sí, sí. Pero a lo que me refería es cómo así integrando las actividades.
A intereses de ellas.
Participan.
A intereses de ellas.
¿Sí?
A intereses
pero
de ellas.
Pero hay algo básico.
Y a los voluntarios. Sí, lo básico es que tengan su ejercicio. Eso, ajá, es básico en todos los grupos. De hecho, ¿sí? Buscamos que todos tengan cuando menos una clase de activación física, de baile o de yoga. Que, por ejemplo, el caso de Gacela es que tiene yoga. El caso de Estelita que tiene activación física. Es básico. Las pláticas sobre salud. La ventaja es que yo estoy en el departamento de geriatría del Hospital Central,
sí.
Entonces se forman los residentes de geriatría y ellos van a darles pláticas sobre salud a sus grupos. Ellos van, los viajes, o sea, son básicos. E hemos ido integrando actividades que a ellas les interesan, como la escritura, como los recorridos, los premios por grupos. Por ejemplo, hace como un mes, dos meses, les llevamos al Cerro de San Pedro a los grupos que más participaron, que en este caso fue Estrellita y fue Flores de Otoño, ¿no? Nos las llevamos al Cerro de San Pedro a una convivencia porque son los grupos que participan en todas las actividades. Es como un estímulo.
Yo les quiero pedir que si nos seleccionan un pedacito de su escrito para que nos lo compartieran, mientras le pregunto a Lourdes, ¿qué fue primero, el trabajo en el área de geriatría o primero fue el grupo y luego ya te integraste a trabajar?
Primero,
¿de dónde nace el interés?
Primero fue el grupo. Primero fue el grupo, de ahí nació el interés de la formación en esta área de gerontogeriatría. Y ya después de ahí, pues me fui capacitando, hice la especialidad de gericultura. Y yo soy de formación enfermera. Y después hicimos la especialidad de gericultura. Y posteriormente, como yo hago muchas actividades sociales, lo dirigí hacia lo que es, acabo de terminar una maestría en gerontología social. Entonces, es que no es solo el sí tenemos muchos intereses y ganas de ayudar a la gente, pero sí tenemos que tener un conocimiento, ¿no? Y una capacitación sobre esta área.
Sí,
no podemos así como que inventar las actividades y todo esto, sí.
Sí, igual si nos ponemos a imaginarnos lo que debería ser, los llevamos por un camino equivocado que más que ayudarles los podemos perjudicar, ¿no?
O utilizarlos. Es muy común que los grupos como estos grupos de estos se utilizan mucho en campañas políticas, en movimientos sociales, pero con intereses personales, ¿no?
Pero básicamente si, digamos ponerle, si a mí se me ocurre ponerles activación física, pues les voy a poner algo que no es
No, buscamos. De hecho, es lo que primero que pedimos a las maestras que invitamos, ¿no? Primero de ver los intereses de la gente y les platicamos brevemente cómo es. Porque, por ejemplo, no es lo mismo, por ejemplo, un grupo de arcoíris que tiene lunes baile, miércoles activación física y viernes yoga.
Sí.
15 años haciéndolo, pues no es lo mismo que el grupo de gacelas, ¿no? Que tenemos mucha gente ya con bastón, con si es que nos puede caminar, ¿no? Entonces sí describimos cómo son las características de cada grupo y ellas mismas se van midiendo el ejercicio. Hay y eso adecuar. Les pedimos a los maestros, sí.
Ya han seleccionado.
Sí, sus, cómo no, mire, como le decía.
Bueno, sí, diga.
Mire, como le decía a la maestra Marcela, ella nos ponía temas, íbamos por temas, ¿verdad? Entonces, dentro de los temas nos pidió una recomendación y alguna conclusión, ¿verdad?
Ajá.
Que todas le escribimos. Pues a ella me gustaría leerle la recomendación.
Ah, ¿cómo no?
¿Qué le parece?
A ver.
Dice, fui niña, fui adolescente, fui joven y ahora soy tercera edad, anciana. Cuando lean estas líneas que hemos escrito varias personas y grupos del CEPITE, se darán cuenta que expresamos siempre pasajes de nuestras vidas. El objetivo y proyecto del CEPITE es que todas y todos de la tercera edad tengamos una vejez plena, satisfactoria, con derechos, atenciones, cariño y mucho amor. No importa de quién venga. El estar viejo y ser joven se vive igual forma, todo depende de ti. Te recuerdo que este libro existe. Te recomiendo lo leas. Adquiérelo y recordarás que después algún día llegarás a nuestra edad. Con cariño, Lidia.
Muy bien, pues palabras muy ciertas, que todos, lo que decíamos, todos vamos hacia esa tercera edad. Continuamos entonces con el texto que ya también nos ha preparado la señora María Elena.
Pues sí, mire, yo me gustaría decir el primer día.
Sí.
En el CEPITE, ¿no? Corría el año 2004 cuando empecé a ir al CEPITE, al grupo Gacelas. Me acuerdo muy bien, era el primer día de la semana, lunes. Trabajaba de 9 a 1. Salí de la casa como a las 16:30 de la tarde y como estaba relativamente cerca, me fui caminando. Desde que salí, me sentía diferente. Iba pensando, hoy es un día especial. Y sentía lo agradable del ambiente. El sol irradiaba alegría. Hoy no es un día cualquiera. Hoy celebro que una vida nueva puedo disfrutar, una vida diferente, con mis hermanas, con personas que voy a conocer. Desde ese momento me sentía muy contenta. Cuando iba llegando a la calle Comonfort, me sentía nerviosa, no sabía cómo me iban a recibir, pero una de mis hermanas asistía al grupo. Pensé, a ver si mi hermana no se ha ido para llegar con ella. Seguí caminando hasta llegar a la casa donde se juntaban. Una casa grande, la fachada de pura piedra. Estaba abierto. A la entrada había un taller de costura. No había nadie. Seguí caminando hacia adentro. En medio de una estancia hay una fuente de cantera decorando el espacio. Escuché voces y llegué a un salón grande donde estaban reunidas las personas. Buenas tardes, saludé. Y enseguida mi hermana se levantó y me abrazó y me dijo, qué bueno que viniste. Me presentó a las compañeras y me dieron un aplauso de bienvenida. Me sentí muy contenta. Todas se veían personas amables. Una de ellas empezó a decirme que hacían diferentes actividades. Vienen maestras. Tenemos una coordinadora en el grupo. Hay una coordinadora general de todos los grupos, se llama Lulu Reina. Ese fue mi primer día en el CEPITE.
Pues perfecto. Por lo que escucho, tienen como sede algunas casas parroquiales, Esta casa, por ejemplo, de a donde acude la señora María Elena,
¿qué es? La casa de una señora que ya falleció. Ella era la coordinadora y ella nos prestaba su casa.
Son personas que también...
De la misma corona, del mismo barrio. Por ejemplo, acá Lidia se dio la tarea de gestionar el centro parroquial. El grupo Estellita es un grupo muy sufrido. Las características de este grupo es que no precisamente son del barrio, sino que vienen de varias colonias, sí. Pero han andado, que estuvimos con las voluntarias vicentinas, que estuvimos en varios lados, ¿no? Y finalmente llegó Lidia, la primer coordinadora ya falleció, y Lidia nos apoyó en la gestión a este lugar, y pues ahí han estado muy bien, y ahora ya lo utilizamos el centro de sede de capacitación de todos los eventos, entonces sí. Estamos ahí muy a gusto. Pero son centros parroquiales que ellas mismas gestionan, son las casas que las personas prestan y centros comunitarios.
En un programa anterior, hace 15 días aproximadamente, estuvimos hablando de una actividad que van a tener, ajá, o ya está en marcha, que iba a ser una colecta.
Sí, vamos a hacer una colecta, como hacemos dos veces al año, bueno, tres, para festejar el Día del Anciano. Como te comentaba, hacemos un baile, pero en esa fiesta les tratamos de dar un pequeño regalo a cada quien. Es algo representativo, ¿no? Entonces, les hacemos unos kits de higiene personal y estamos haciendo colecta de champú. En esta ocasión va a ser champú y cremas. Y hacerles su kit para entregarles a cada una les entregamos un kit.
Ya la convocatoria ya está abierta.
Sí, para... ya está abierta, porque aquí la meta pues son juntar. El año pasado hicimos, en Día de la Madre hicimos 250 y no ajustamos.
Sí.
Entonces la idea es hacer ahora 300.
300 paquetes.
De 300 paquetes.
Son de higiene personal.
Son de higiene personal, champú, crema, cepillo de dientes, pasta de cepillos, jabones. Estamos haciendo la colecta, ya lo pueden hacer como grupo y decirnos dónde recogerlo, ya conste. O pueden hacerlo directamente en el centro de acopio, que es en Justo Sierra 110.
¿Y ya cuánto hace que se abrió la recepción?
Ya hace 3 semanas más o menos.
¿Y ya llevas alguna...?
Pues algunas cosas. Te digo que la gente es muy de hasta los últimos días, entonces
somos empieza decidiosos,
así.
¿Verdad?
Ajá, el problema es que a nosotros luego nos ocasionan, un problema así como que... Porque esos regalos tenemos que juntarlos y luego preparar los paquetes individuales. Entonces, pues como que me organizo también a mis tiempos del trabajo, ¿no? Y de repente se nos complica porque nos los dan casi un día antes, ¿no?
Entonces, sí. Si queremos aportar, tenemos esta dirección de...
Justo Sierra 110 en Colonia Tequisquiapan.
Pero también tenemos un teléfono.
Sí, es el 841-6326.
Se los vamos a repetir despacito para
841-6326.
Yo creo que pues todos podemos desprendernos de una pasta de dientes, un jaboncito,
un champú, un champú centro pequeñito. Comercial, pues te echas un champú de más.
Sí, y para colaborar y darles un pequeño momento alegre a las personas que nos van antecediendo en edad, y pues recordar que nosotros también vamos para allá y pues ver que pues tienen tanta energía como cualquiera.
Cuando nos los llamamos de campamento, ¿verdad, Lidia? No, hombre, son las 12 de la noche.
Sí, sí.
Y las escuchamos cuchichear.
Platicando más
les
allá,
decimos,
allá por la madrugada.
Ajá, ya duérmase porque mañana hay que levantarnos temprano. Y a las 5 de la mañana ya se están bañando, o sea, es una energía impresionante.
Sí, sí. ¿Ustedes de las bien portadas o mal portadas, Lidia?
Ah, pues aquí está. ¿Qué me recomiendas?
No, ya son muy bien portadas.
Sí.
Ya
tiene
bien
mucha portadas,
sí.
Es un organizador, son coordinadoras muy eficientes, como decía, la responsabilidad de la coordinación de cada grupo es de ellas. Nosotros nada más gestionamos, buscamos las actividades, les llevamos, pero la responsabilidad de mantener el grupo es de ellas.
Pues ya casi se nos acaba el tiempo, tenemos un minutito, algún mensaje para cerrar ya el programa.
Bueno, gracias por darme este espacio. Padre Valero, le damos las gracias, usted es párroco de la Iglesia de San Miguelito, por darnos más que nada, prestarnos los espacios, dedicarnos su tiempo. Le agradecemos de corazón, de parte del Grupo Estrellita del CEPITE. Muy amable.
Señora María Elena.
Pues dando gracias aquí al espacio también, ¿verdad?, que nos brinden esta ocasión para que muchas personas nos conozcan y que, pues, si gustan, pueden ir a los grupos para que vean que sí trabajamos.
Muy bien. Pues, Lourdes, una felicitación, sí, antes que nada, por todo este trabajo tan entusiasta. Y bueno, pues ahora sí, danos un mensaje para cerrar el programa.
Sí, no, primer mensaje, quiero felicitar a mi esposo que es su cumpleaños.
Ah, bien.
Trabaja en el Consejo Tutelar y hoy es su cumpleaños. No, pues yo invito a toda la población que se interese, a población que interese a los grupos que ya existen, nos pueden hablar y nosotros, de acuerdo a su colonia, nosotros les decimos en dónde se pueden integrar. Van a ver que se van a divertir mucho, les va a cambiar esa perspectiva que tienen del envejecimiento y sobre todo se preparan para una mejor, la gente que se jubila, pues para encontrar una mejor actividad después de su trabajo.
Para ocupar muy bien el tiempo libre. Muy bien, pues ya nos vamos. Esto fue Equilibrio a la Radio. Les da las gracias por su atención. Su amigo Gerardo Guillermo Almendares. Aquí nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima.
Radio Universidad presentó Equilibra, la frecuencia de género. Todo sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Nos escuchamos el próximo martes al mediodía.